Pues sí, la editorial francesa Seuil acaba de publicar la traducción de Bruxelles Piano Bar, novela que el escritor uruguayo Juan Carlos Mondragón publicó hace unos años en la editorial Sex Barral en Buenos Aires. En Bruselas Piano Bar, Juan Carlos Mondragón nos invita al Montevideo de los años 90, donde el personaje principal, un periodista y crítico cultural, afectado por el clima de violencia, opta por un exilio imaginario a Bruselas. Y para hablarnos de esta novela y de su fértil trayectoria literaria, Juan Carlos Mondragón ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, ¿cómo estás?
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Muchísimas gracias por la invitación.
Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Juan Carlos, que explique antes que nada que naciste en Montevideo en 1951, donde vas a licenciarte en el Instituto de Profesores Artigas y vas a ejercer también la docencia en la enseñanza secundaria. ¿Fue la literatura la que te llevó a la enseñanza?
Sobre todo miraba a mis profesores, y en la década de los 60 ser el profesor de secundaria no es lo que se ha vuelto ahora desvalorizado, ¿no es cierto? Había un proyecto de sociedad donde en la cual la enseñanza era el centro de la actividad, y entonces veía a mis profesores que tenían buena presencia, que tomaban vacaciones, y además nos invitaban a los estudiantes a tomar alguna tapa y nos llevaban al teatro. Digamos que la cultura circulaba así, y que además nos enseñaban a los futuros profesores cómo debíamos ser con los estudiantes que vinieran después, ¿no? Entonces fue un momento ideal. Encontré los mejores profesores de Montevideo, y tú dices Montevideo y bueno, era la periferia de la periferia, pero bueno, estando cerca de Buenos Aires llegaban las editoriales españolas, podíamos leer desde Sandokan hasta buenas traducciones de la Ilíada. Fue un buen momento, ¿no es cierto? Después todo eso terminó y queda un poco de la saudade, de la nostalgia de ese mundo.
Juan Carlos Mondragón, ¿hubo algún libro determinante en las lecturas de tu infancia o adolescencia?
Empecé por los cómics, después seguí por las lecturas clásicas. Digo, no era que mi padre tuviera una biblioteca de literatura inglesa con Schopenhauer ni nada por el estilo, sino que hice el trayecto de un hijo del proletariado. Leía La Juventud, el Tesoro de la Juventud, la colección Robin Hood, todo ese tipo de cosas, y bueno, y un Julio Verne aquí, y un Salgari allá, y después, digamos que lo determinante fue el ingreso en el secundario, porque bueno, ahora que eran sin piedad, eran brutales, teníamos 12 años y toma ya Divina Comedia, Quijote, Ilíada, y nadie nos preguntaba si nos gustaba o no, y a partir de ahí tú te enganchas, es decir, era como un rito de iniciación, que pasábamos de la infancia a la edad adulta, ¿no? Había dos o tres profesores, Elisa Conforte, Alejandro Paternain, tú eres un chaval de 12 años, y de ahí, bueno, a ver, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero recordar, y de ahí pa' Frenchy, ¿no? Así que fue eso lo determinante, ¿no?
Más determinante los profesores que los libros.
Sí. Digamos que la idea de que la literatura podía ser un proyecto de vida, ¿no? Y sobre todo, en principio, la enseñanza. Primero el lector, después la enseñanza, y después llega una edad que llegas a algo terrible, que es que tú puedes leer todos los demás, pero si tú no escribes tus historias, nadie las va a escribir por ti. Ni la novela de tu familia, ni la novela de tu país, y menos todavía la novela de tu generación. Entonces, a partir de ahí fue la cosa determinante. Y tú me decías si había algún libro, una lectura determinante que me hizo el de clic. Sí, hay un libro sobre el que vuelvo cada tanto, que es el Doctor Fausto de Thomas Mann, que ahí ahí me pasó algo, fue una lectura que me partió la cabeza y que dije, bueno, aquí están pasando otras cosas de un orden superior. Entonces, ahí fue lo que me gustó.
Juan Carlos Mondragón, en 1984 vas a ganar el premio de ensayo Jules Verviel por un ensayo sobre Isidore Ducas, El Conde de l'Otre
Monde. El Conde de l'Otre
Monde. Poca gente conoce que nació en Montevideo.
Ahí está, ese secreto, eso lo guardamos en secreto, es como Drácula. El gran valor de Drácula es que nadie cree en su existencia, ¿no es cierto? Digo, me pasa esto viviendo en Francia, por ejemplo, el desinterés que hay a veces por la literatura montevideana en Francia. Y bueno, se olvidan de Jules Laforgue, se olvidan de Jules Supervielle y sobre todo del Divino Conde, ¿no? Entonces, el hecho de haber nacido en la misma ciudad que el escritor de los cantos de Maldolores es formidable, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, los detectives salvajes de Bolaño, el punto de partida era una especie de club alienígena de admiradores del Otreamont. Y eso pasó en las calles, mismas calles que yo viví en la infancia, ¿no? Lo que no deja de ser interesante.
¿Le publicarían hoy en día los cuentos de Maldolores?
Yo creo que hoy día no la situación editorial no se publicaría ni yo el Supremo. Y no sé si hay, y quizás no sé si se publicaría alguna novela de Onetti o algo por el estilo, ¿no? ¿Cierto? Vivimos una época dorada y ahora estamos en el Big Bang y hay que empezar a rearmar la cosa lentamente.
A mediados de los 80 vienes a Europa, donde vas a ampliar estudios en la Universidad de Barcelona.
Exacto.
En definitiva, Barcelona y Montevideo no son ciudades tan diferentes.
No sé por qué, porque me ocurrió algo. Yo durante la dictadura yo perdí el trabajo y me quedé viviendo en Montevideo, ganándome la vida como podía, porque alguien tenía que cuidar la casa. Esa fue la actitud política. Y cuando eso se terminó, sentí que había una suerte de vacío. Podía volver a la enseñanza, pero ni yo no era el mismo para presentarme delante de los chavales, ni los niños eran tampoco. Ya no había un feeling en la enseñanza. Y entonces, bueno, dije, tengo que salir a buscar alguna cosa. Y fue casi así, al azar, Barcelona. No sé, quizás por el mar, quizás porque ya estaba leyendo algunas novelas de Manolo Vázquez Montalbán, sin saber que lo iba a conocer después.
Centro editorial también.
Ahí está, un centro editorial, aunque no tenía todavía, digamos, ambiciones, sino me gustaba como lugar. Y llegar a una ciudad donde no conocía literalmente a nadie. Entonces fue una especie así de camino de Katmandú que me permitió conocer una ciudad maravillosa y gente maravillosa, ¿no?
¿Cómo fue ese encuentro con Vázquez Montalbán?
Primero fue un encuentro de lejos y después a través de la editorial Soy yo lo conocí aquí y era una maravilla. Lo he cruzado unas cuantas veces, primero lo de Luis Lach, lo de la cultura proletaria, lo de una conciencia comunista, lo de haber participado en las luchas del año 50, ¿no es cierto? Era un hombre generoso que te invitaba a comer y eran los mejores vinos y todo eso, era una maravilla. Era una persona muy bien, le gustaban las canciones de François Sardy, que tenía una especie de debilidad. Y digo, yo conocía prácticamente toda la producción de Vázquez Montalbán, pero hay una novela que se llama El pianista, que es seguramente una de las mejores novelas de la transición española, si no la mejor.
Juan Carlos Mondragón, en París vas a doctorarte en la Sorbona, con una tesis en torno a la obra de otro Juan Carlos, Carlos Onetti.
Sí, sí, sí.
¿Ha influido de alguna manera en tu obra, Juan Carlos Onetti?
Y es, o escribes a favor o en contra, ¿no es cierto? Entonces, digo, la idea es que, primero la conciencia, Onetti está ahí y siempre nos quedan dos alternativas. Le sucede a los argentinos con Borges también o algo, o te transformas en un epígono y tratas de buscar algunos otros caminos, ¿no? Y entonces había algo como la fuerza del karate, ¿no? Para anular la fuerza atractiva de Onetti, lo mejor era estudiarlo, hacer una tesis y liberar, es una especie de catarsis, ¿no?
Entonces, hay que matar al padre.
Sí, no eso, sino pagar la deuda, decirle gracias y hasta aquí llegamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese sentido.
Juan Carlos, continúas tu actividad docente aquí en Francia, primero en Grenoble, nos decías, y después en el norte, en Lille, no lejos de Bruselas, por cierto.
No.
¿Es necesario para un escritor estar en contacto con ese estimulante mundo de los jóvenes a los que les gusta la literatura?
No necesariamente para un escritor. Lo que pasa es que yo primero soy docente. Yo no digamos que no tengo cifras de ventas como me permitan vivir de derechos de autor.
Muy pocos.
Muy pocos, por eso. Entonces digo, yo la manera como yo me gano la vida es siendo docente. Y lo que me gusta es tratar de dar el entusiasmo de la lectura, ¿no es cierto? Creo que es eso. Eso es importante, y ahora ya estoy llegando a una edad canónica donde espero que mis estudiantes de hace 20 años son los que van a tomar la llama del relevo, ¿no es cierto?
Juan Carlos Mondragón, volviendo a Bruselas, Piano Bar, la extrema violencia de unos asesinatos en Montevideo, en la Laguna Huacha, marcan profundamente a tu protagonista. Sí. ¿Qué se puede escribir cuando se ve uno enfrentado a esa brutalidad extrema? Estoy pensando en los asesinatos aquí en París, Charles.
Sí, también, sí, es lo que decía Adorno, ¿no? Después de Auschwitz no se puede hacer poesía, y después se puede hacer poesía. Y después de la violencia de Troya se escribe la Ilíada, y después del Renacimiento se escribe esto, y después de la conquista se escribe el Quijote. Las fuerzas de Eros en el sentido de la creación y la poesía, siempre tienen que ser más fuertes que las pulsiones de la muerte, ¿no es cierto? Creo que ese es el fenómeno de la escritura, ¿no? Y después, bueno, yo quería dar una situación de violencia, salir del, más o menos, no es del lugar común, sino que es un sufrimiento de la historia, pero digamos de la historia más o menos conocida, golpe de Estado, dictadura, que yo lo evoqué en algún otro libro. Y entonces lo que me parecía es cómo ninguna sociedad sale indemne del franquismo o del fascismo mussoliniano, y siempre quedan trazas de una violencia que se designa, y yo lo veía en dos aspectos. Uno, que es la violencia de los adolescentes gratuitos, una especie de naranja mecánica del subdesarrollo, con algunos Columbine, algunos ejemplos. Y lo otro es cómo también, incluso en América Latina y en todas las sociedades, la violencia contra la mujer es un hecho innegable, ¿no es cierto? Es de una especie de enfermedad del hombre posmoderno, ¿no? Que lo vemos con diferentes variaciones en América Latina, en Europa, en todos lados.
La solución de tu personaje es un exilio, aunque sea una especie de exilio interior. Sí. ¿Fue el exilio interior lo que tú viviste en los 80?
Sí, de alguna manera eso. Bueno, o tú te vas y después estás en Australia con la nostalgia de no poder volver, o te quedas sobre el sitio y te armas estrategias de defensa. Las estrategias de defensa pueden ser una banda de rock, disfrazarte como David Bowie, puedes estudiar teatro, puedes ser las estrategias de defensa son interesantes. Y yo quería evitar también, digamos, el modelo parisino, como, digamos, tenía la ventaja de conocer París. Me esforcé por hacer un viaje 2 años a otra ciudad, ¿no? Que la fui recorriendo. Y está Brel, y está Magritte, y está Maurice Chevalier, y está Django Reinhardt, y Audrey Hepburn. Y cuando empiezas a sumar las cosas que han aportado los belgas al mundo, es formidable, ¿no? Inclusive en Bélgica, Carlos Marx escribió el Manifiesto del Partido Comunista. Digo, cuando escuchas Lush Life o a Charlie Parker o a Coltrane, el saxofón que escuchas, el gato Barbieri tocando Europa o lo que sea, ese instrumento lo inventó un belga, ¿no? Y sobre todo también todo ese discurso de la bande dessinée, ¿no? Y hoy hablabas de Lautréamont, es pagarle una deuda a una ciudad, porque si tenemos conciencia de Lautréamont, fueron por los jóvenes locos belgas del comienzo del siglo, que dijeron, ¿y esto qué es? ¿Cierto? Lo que es toda una lección de los términos de la literatura. Y es una ciudad que me gusta mucho, que yo me siento muy bien cuando voy.
Hablabas de Gato Barbieri, hablando de gatos. Otro de tus personajes es Teseo, un gato parlante.
Sí.
¿Es el único capaz de salir del laberinto, de ese laberinto de la violencia?
Primero, el nombre era de un verdadero gato. Y después tomé varios y en un determinado momento hablar. Digo, escucha, la gente cree en El Señor de los Anillos. La gente por millones ve serie de vampiros, de zombies. La gente cree en Dios. Digo, bueno, tampoco es mucho proponerles un gato que habla. Entonces me dije, si la gente cree todas esas cosas. Y le ayudaba, como que es una especie de amigo un poco irónico que trata de bajarle un cable a tierra a Leopoldo cuando está un poco mal de la cabeza, ¿no?
Leopoldo, que no es el rey de los belgas.
Que es también el rey de los belgas. Claro, cuando tú pones un nombre, después se te dispara en todos los sentidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el primero que yo pensé en Bélgica, dije, bueno, es el rey de los belgas. Y después te dicen Leopoldo Blum, y tú bajas los ojos y te quedas callado porque dices, ¿por qué no? Y después está Leopoldo Marechal. Y entonces digo, yo lancé un nombre y después la asociación le cae en cada uno de los lectores. Pero no andaba tan errado, porque, por ejemplo, cuando yo decía en el 2010 que mi personaje, uno de los proyectos que tiene, era hacer una biografía de David Bowie, entonces me decía, mira, no estaba tan errado ahora que está llegando la... Y después, cuando puse el piano bar y Bruselas, en la última novela de Houellebecq, él dice, cayó en la civilización, se cerró el piano bar del Hotel Metropol de Bruselas. El hecho de que un piano bar con un pianista que toque a la Roll Garner o a la Cole Porter y que tenga las cartas del whisky del mundo y el vodka y la champagne, eso es un cursor de civilización y de vida.
Juan Carlos Mondragón, hablando de música, la música está muy presente en tus novelas,
sí.
De Pink Floyd, al doble concierto de Brahms, por cierto. ¿Podríamos hablar de una banda sonora de tus novelas?
Podemos hablar, sí, porque no es que lo haga exprofeso, sino que el mundo es una banda sonora. Yo me levanto y hago la radio, escucho, me gusta la música. Tenemos una banda sonora, está muy bien eso. En el sentido de que yo trato de que algunas novelas me acompañe una cierta banda sonora, ¿no? Y aquí hay dos, y además el mundo es así, podemos pasar de Brel a los Rolling, a David Bowie, podemos pasar al Deutsche Requiem, podemos pasar... Estamos en ese mundo en que la banda sonora es lo que nosotros decidimos. Sí, me acuerdo también de la importancia de la... el cruce de la imagen en la música, como si fuera hoy. Me acuerdo una vez que fui al cine con mi padre hace bastantes años y era, ¿qué fue? A ver, Loren de Arabia, y los primeros 5 minutos de Loren de Arabia, que es todo luz, desierto, con esa banda que va creciendo y una especie de timbales con una evocación oriental, esta era una maravilla, ¿no? Entonces está bien que exista, no lo podemos negar.
Juan Carlos Mondragón, han pasado casi 5 años desde que publicaste, sí, en castellano Bruselas, Piano Bar. ¿Ha envejecido bien tu novela?
Espero que sea como un Rioja, pero tampoco hay que dejarla que envejezca más, ¿no es cierto? Porque si no se vuelve ajerezada. Es cierto que cuando trabajas en la traducción estás en varios niveles, ¿no es cierto? Está el proyecto que está trabajando ahora, lo que se publicó en el medio... y el fenómeno de la traducción, pero 20 años no es nada, decía el tango, así que 5 años, yo creo que se mantiene la novela.
En fin, pues ya lo saben, Bruselas Piano Bar, novela de Juan Carlos Mondragón, ha sido editada aquí en Francia por las ediciones Du Seuil y en castellano por Seix Barral en Buenos Aires. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por haber estado aquí con nosotros.
Chao, Carlos.
Y mucho éxito aquí.
Esperemos. Gracias, un abrazo.